Ser podcast.
Todavía se me hace raro que estés sentado junto a mí en el estudio, Marc Bassets, que es subdirector de Opinión del País, después de muchísimos años de corresponsal fuera de España. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Cómo ha ido el verano? Claro, si tuvieras que recorrer todos los lugares en los que has dejado amigos, te haría falta hacer una vuelta al mundo, casi.
Sí, una vuelta al mundo y no daría el verano para si necesitaría un año sabático.
¿Y tus hijos, igual que las mías, tiran hacia el país en el que nacieron, digamos? O sea, ¿casi te fuerzan a ir allí de vacaciones?
Un poco, sí, un poco. Pero bueno, tampoco tienen varios países. Y esto, bueno, en nuestro caso, creo que es una ventaja, aunque a veces puede ser problemático también.
Sí, bueno, sí. Luego tendrán dudas sobre su identidad patriótica, digamos. Esto pasará, les acompañará de por vida. ¿Has estado en París? Ahí sí que has estado, ¿no?
Sí, he estado unos días en París. Sí, sí.
O sea, y vas a París y te vas al cine a ver una película de 5 horas de The Gaulle.
Sí, voy a París y me encierro en un cine.
Es casi trabajar.
Entre a la 1:30 del mediodía y a salir a las 7:30 de la tarde.
¿En serio?
En serio.
¿Paraba en medio para...?
Paraba en medio porque son dos películas. Sí. Bueno, si quieres te cuento. Es la película del año en Francia, que es una película sobre el general de Gaulle, que en Francia lo es todo, porque fue el hombre que dijo no a Hitler, cuando Hitler, a la Alemania de Hitler, invadió Francia en el año 40 y Francia se rindió y se creó el régimen colaboracionista de Vichy, ¿no? Que tenía la capital en Vichy. Pues hubo un militar, que tampoco era el militar más prominente del ejército, que se marchó a Londres y él solo con un secretario dijo: yo soy Francia. Y al principio nadie le hacía caso, y no eran cuatro personas, no puede decir, pero bueno, ahí construyó la resistencia, construyó el ejército de la Francia libre, logró una cosa milagrosa de la que todavía Francia vive, que es que se metió entre las potencias vencedoras al final de la guerra y logró que Francia estuviese en el Consejo de Seguridad de la ONU, estuviese en las conferencias de paz, etcétera, etcétera. Y luego tiene varias vidas, porque se retiró y volvió en el año 58 para fundar la Quinta República, que es la Francia actual, y ser presidente de Francia. Bueno, la película sobre De Gaulle se centra en los años de la Segunda Guerra Mundial, año 40-44, hasta el fin de la guerra en Francia, la liberación de París. Son dos películas, en realidad, ¿no? Cada una de unas 2 horas y media, un poco más. Pues sí, me fui al cine, porque todo el mundo hablaba de ella en Francia, estaban los franceses emocionadísimos con esto, y dije, tengo que verla. La han visto más de 5 millones de personas en Francia. Pero claro, yo fui al cine, claro, yo llegué un poco tarde, en agosto, y éramos 3 en la sala. Pero la verdad, a la vez era muy cómodo. Sí, veías una película, salías, o media hora o así, volvías a entrar. Y la verdad es que sí, es una película... la verdad es que no sé si se va a estrenar en España, pero yo creo que vale, quien pueda verla, vale mucho la pena.
No sé qué público tendría, pero ¿y sacaste alguna enseñanza de lo que viste? Porque ayer contaba Mathieu que una de las cosas que más llama la atención es que todo el mundo espera que sea una película sobre la oposición de De Gaulle al régimen nazi, lógicamente, durante la Segunda Guerra Mundial, pero que es más una película sobre la oposición de De Gaulle a Estados Unidos.
Sí, lo curioso primero es que está basada en la biografía de De Gaulle que salió hace un par de años, excelente, de Julian Jackson, que es un historiador británico. Y centrada en el trabajo de De Gaulle, que claro, De Gaulle no estaba en Francia, no estaba en el frente o luchando contra las fuerzas nazis. Él estaba haciendo alta política en Londres, negociando con Churchill, en África, y sobre todo hay un forcejeo con Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere controlarlo, quiere poner a otros franceses a dirigir la Francia libre, y él se niega, y todo este forcejeo con Roosevelt, que primero hay un... Claro, Roosevelt es un presidente admirable por tantos aspectos de lo que hizo en Estados Unidos, luego con errores también, por supuesto, pero en la película tiene un punto de malo, y tiene un punto trumpiano, es decir, este estadounidense arrogante que quiere imponerle al europeo su voluntad, ¿no? Y a veces con malos modos. Todas las películas siempre casi dicen más del tiempo en el que se han hecho de que lo que cuentan de la historia, ¿no? Y luego hay un aspecto patriotero, evidentemente, en la película francés, ¿no? Y en este aspecto es muy francesa, aunque yo creo que vale la pena verla cualquier persona interesada en la historia, porque lo que cuenta va más allá de Francia. Tiene este punto patriotero, pero luego también, bueno, no te voy a hacer spoiler, pero cuento el final.
Pero se muere al final, ¿no?
Bueno, no llega ahí, pero liberan París. Vale, y los nazis pierden, ¿eh? Y es muy emocionante cuando llegan en París y ves a los tanques de la división Leclerc con la bandera republicana, de la España republicana. Claro, de los combatientes que estuvieron desde el principio. Con un poco, no sé si la expresión es correcta, pero que era un ejército, sí, el ejército de Pancho Villa, ¿no? O sea, eran cuatro. Pero ahí estaban desde el principio los republicanos que perdieron la guerra civil y que se fueron cuando nadie quería unirse a esta Francia Libre, y estuvieron y ahí llegaron.
Y que de forma tardía, además, Francia los ha reconocido.
Sí, ¿no? Y la película me parece que lo reconoce muy bien, ¿no? Y no sé por qué decía esto. Bueno, hay otro punto que a mí me ha llamado la atención y me parece muy de nuestro tiempo, que es la idea de soberanía. Para De Gaulle era lo principal. Él luchaba tanto contra la Alemania nazi, él no luchaba explícitamente o no principalmente por la democracia ni por los derechos, no, por la soberanía de Francia. Y por eso se enfrentaba también a Estados Unidos, porque Estados Unidos quería ocupar Francia al final de la guerra. Y él, todo su esfuerzo era por esto y por conseguir que Francia fuese una potencia reconocida. Claro, esto tiene muchos ecos actualmente, ¿no? Cuando Trump dice que Canadá será el Estado 51, cuando dice que quiere anexionarse Groenlandia, ¿no? Que es un territorio que pertenece al Reino de Dinamarca, país europeo. Y a mí me lo ha hecho pensar, siguiendo la actualidad tan intensa de este verano desde lejos, cuando hemos visto lo de Ceuta. Es decir, Ceuta es una crisis humanitaria, es una crisis de inmigración, pero también es una crisis de fronteras y de soberanía, ¿no? Y pienso que el concepto de soberanía, que quizá había quedado un poco obsoleto, viendo esta película y en paralelo siguiendo lo que está pasando en nuestro mundo, mantiene una actualidad, ¿no? Y un sentido.
Y ahora que mencionas todo esto, me viene a la cabeza algo que ha ocurrido esta semana, que a mí me ha llamado mucho la atención y ha pasado casi inadvertido, que es el nuevo mapa mundi aprobado por la Asamblea General de la ONU, ¿no? El mapa con el que nos manejamos, que es el que tenemos en la cabeza, es un mapa del siglo XVI que hizo un cartógrafo con la información de la época y sobre todo con la prepotencia de la época, porque era un mapa europeísta, ahí está Europa en el medio, luego quedó en el medio porque se estableció, supongo, el meridiano de Greenwich en Londres, ¿no? Y África reclamaba su peso real, porque en ese mapa Groenlandia es más grande que África, y sin embargo África en la realidad es así como 15, 16 más, veces más grande que Groenlandia, ¿no? Con la presión de los países africanos se ha aprobado ese nuevo mapa en el que por fin ese continente tiene el tamaño que merece, el tamaño justo y el tamaño real, y se ha aprobado con los 164 son los miembros de la Asamblea General, 164 votos, de los 164, 163 a favor y uno en contra. El de Estados Unidos, que es un país que en ese mapa queda un poco empequeñecido, ¿no?
Esto es terrible para Trump, ¿no?
Además, claro.
Él le gusta tanto los mapas, él dijo, lo de Groenlandia era un poco, él enseñaron el mapa y dijo esto.
Sí, sí, esto tiene que ser mío. Y mira, acaba de también cambiar el nombre de otro lago al lago América, ¿no? Quizá por eso también, mira, esto me hace recordar algo que hemos comentado esta semana cuando hablábamos por teléfono antes de preparar esta sección, ¿no? Y es que nosotros, de alguna manera, tenemos una visión muy occidentalista de la geopolítica, ¿no? Y que igual nos haría falta una visión más norte-sur de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Que es, de hecho, lo que ha conseguido ese nuevo mapa de Naciones Unidas. Por eso quería contar una cosa, y es que tú, esta temporada, claro, estás muy liado, pidiendo columnas de opinión a la gente, corrigiendo columnas, haciendo editoriales, haciendo tu trabajo, básicamente, ¿no? Y no podrás venir todos los días, vendrás todos los domingos. Vendrás un domingo de cada mes, seguramente el último domingo de cada mes. Entonces nos hacía falta una persona que nos acompañe esos domingos en los que tú no estás. Y la persona que nos va a acompañar es alguien que representa muy bien esa visión que queremos aportar ahora, que es esa visión más norte-sur, no tanto este-oeste, de la geopolítica actual, ¿no? Desde Londres, Ana Carvajosa es directora de Planeta Futuro del País, ha sido corresponsal en ¿cuántos sitios, Marc? En un montón de sitios.
En un montón de sitios, que la hemos leído sus crónicas y sus reportajes, y hemos leído sus libros también, alguna vez la hemos tenido aquí entrevistado sobre Angela Merkel, sobre Israel, sobre Reino Unido.
Ana Carvajosa, Ana, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, y buenos días, Marc.
¿Estás lista para hacer radio durante un tiempo? Porque esto va para largo, ¿eh?
Bueno, lo intentaremos.
Sí. Oye, antes charlábamos un momento y enseguida en la conversación ha surgido, Ana, el nombre de Ramón.
Sí, bueno, yo pues estoy encantada de compartir programa con vosotros, pero sobre todo de participar en el programa de Ramón Lobo, porque fue compañero y amigo sobre todo. En el país durante mucho tiempo trabajamos juntos, muchos años, y para mí estar aquí pues es un honor y también una enorme responsabilidad.
Oye, ¿cómo ha sido? Bueno, lo primero, recuérdanos cuál ha sido tu periplo. Yo sé que has estado de corresponsal en Bruselas, en Jerusalén, en más sitios, ¿no?
En Berlín. Bueno, sí, llevo 25 años dando tumbos como corresponsal y como enviada especial, también cubriendo catástrofes humanitarias, crisis políticas, un poco de todo, bombera, como decimos en la profesión.
Esto que decía yo, Ana, de que tenemos tendemos a tener una visión muy occidentalista de la geopolítica, creo que tú lo compartes, ¿no?
Sí, o sea, precisamente todos estos años recorriendo el mundo me han hecho darme cuenta de que eso que llamamos el sur global, ¿no?, lo que antes llamábamos los países en desarrollo, que es donde vive el 80% de la población del planeta, pues que a menudo no le prestamos la suficiente atención. Y que cuando lo hacemos, además, pues lo hacemos con una mirada muy reduccionista. Hablamos de conflictos, hablamos de migración, pero claro, evidentemente, por ejemplo, el continente africano es muy diverso y también hay médicos y hay sindicalistas y hay universidades. O sea, bueno, la vida, ¿no? Entonces, ahora dirijo Planeta Futuro aquí desde Londres para el país, que es la sección donde nos ocupamos precisamente de eso, del sur global.
África, que por fin tiene el tamaño que merece. No sé si leíste esa información sobre el nuevo mapa.
Sí, sí, la publicamos precisamente en Planeta Futuro porque es una demanda que ya lleva tiempo y consiguieron al final la gente de Africa No Filter que la respaldara la Unión Africana, y luego ya Togo, en nombre de la Unión Africana, la llevó el viernes a la Asamblea General de Naciones Unidas y bueno, con un respaldo abrumador, y que es un síntoma de los nuevos tiempos, ¿no?, de las generaciones de jóvenes africanos mucho más asertivos y que viven la descolonización pues de una manera bastante más intensa que sus padres. Yo siempre digo que bueno, que la historia acostumbra a digerirse de forma lenta, y ahora lo estamos viendo también, ¿no?
A ver si, como decía un diplomático africano después de la sesión, a ver si ahora merecemos la atención proporcional a nuestro tamaño, por lo menos, ¿no? Mark, ¿tú conoces a Ana? ¿Has trabajado con ella también? Bueno, sois compañeros del país al final.
Sí, conozco a Ana y he compartido, es decir, no he compartido corresponsalía, pero sí he sido sucesor suyo en la corresponsalía de Berlín.
Los papeles, digamos.
Bueno, no inmediato. Ella había algún corresponsal entre tanto, pero estudié su libro sobre Angela Merkel, que lo recomiendo, porque escribió una biografía muy detallada y muy a fondo sobre la figura de Angela Merkel, que ahora ya nos empieza a quedar lejana, ¿verdad? Pero ahí marcó toda una época en Europa, y sí, la he seguido durante todos sus periplos, como decías, y somos corresponsales, ¿no? Esto no dejas nunca de serlo, a mí me parece.
Ana, ¿cómo ha sido el verano en Londres? Hemos visto fotos de Hyde Park amarillo en vez de verde.
Sí, ha sido un verano muy seco. De hecho, ha sido el verano más seco desde que hay registros. Y el otro día justo paseaba por Hyde Park y todo amarillo. Ya empieza a haber briznas verdes de hierba. La gente señalaba con el dedo entusiasmada porque aquí, bueno, pues ha habido mucha preocupación con este tema porque, bueno, como sabéis, la gran pasión de los ingleses, que es casi religión nacional, son los jardines, los parques y jardines. Pero bueno, además es que, o sea, los ríos con caudales reducidísimos, cerraron antes de tiempo los colegios, ha habido incendios. Bueno, justo ayer vi en la BBC un artículo que titulaban ¿qué le dirás a tus nietos cuando te pregunten cómo fue el verano de 2026? O sea, que ha sido un tema muy importante. Además, prohibieron a los ciudadanos regar con manguera, entonces la gente se ha pasado el verano con cubos y regaderas, parte de la conversación nacional, porque la gente tiene jardincillos pequeños en las casas. Y bueno, y sobre todo porque no se ha vivido como un evento aislado, sino con la sensación y la conciencia de que esto es solo el comienzo de la gran crisis climática.
Claro, como decía ayer Íñigo Domínguez, ¿no? Es el gran tema del verano es el calor, y sin embargo está fuera del debate político y de la conversación política. Es como si los problemas energéticos solamente afectaran al invierno y no al verano. Bueno, pues desde Londres, Ana Carvajosa, directora de Planeta Futuro del país, desde el domingo que viene, nos llevas de la mano a los lugares que tú quieras. Nos escuchamos el domingo. Ana, cuídate mucho.
Un abrazo a los dos.
Hasta luego. Y Marc, los domingos que no estés, el próximo será pues seguramente a finales de mes, los domingos que no estés vas a hacer una cosa, que es, y además me parece una idea excelente, que es recomendarnos un libro. Yo sé que tú no sales de casa sin varios libros en la mochila, por si acaso. Eres la única persona que conozco a la que nunca te puedes encontrar sin un libro. Siempre llevas un libro encima. Los libros son tu pasión, la lectura es tu pasión. Nos vas a recomendar un libro y tiene que ser una lectura que de alguna manera nos ayude a entender el mundo en el que vivimos. Lo quieres llamar a la sección Abro Comillas, ¿no?
Sí.
Así que arrancamos hoy.
Pues Abro Comillas, Javier. Si queréis guardar secretos, susurrádselos a los oídos de vuestro ser más querido, vuestro amigo de mayor confianza. No os fiéis del teclado y de la pantalla. Si lo hacéis, lo sabremos todo. Esto, Javier, que acabo de leer, es un mensaje que nos llega desde el futuro, desde dentro de un siglo. Nos lo dice un profesor de universidad en el año 2120 aproximadamente. Es un profesor de universidad que está investigando la vida de un gran escritor imaginario de nuestra época, es decir, un contemporáneo nuestro imaginario del primer cuarto del siglo XXI. El investigador, que nos habla desde el futuro, se da cuenta de que tiene mucho material para su biografía sobre el personaje contemporáneo. Tiene demasiado material, en realidad, porque nosotros, los seres humanos de nuestra época, hemos dejado tantas huellas, tantos rastros de nuestras vidas en los emails, en los WhatsApps, en las redes sociales. Hemos dejado tantas huellas que quien en el futuro quiera conocernos lo podrá saber todo de nosotros, todo. Hemos despojado el pasado de intimidad, dice uno de los narradores, de lo que podemos saber. Lo que podemos saber es la nueva novela de Ian McEwan, el gran escritor británico. Y lo extraordinario de este libro es que sucede en el futuro, dentro de unos 100 años, pero no se limita a imaginar cómo será el futuro, que es lo que hacen muchas novelas futuristas, distópicas. Lo que hace este libro es dar una vuelta de tuerca, porque imagina cómo el futuro nos verá a nosotros, cómo el futuro verá a nuestro presente. Imagina desde el presente, no cómo seremos en el futuro, sino cómo nos recordaremos. La novela es mucho más que eso, por supuesto, la recomiendo. La publica Anagrama, en traducción de Eduardo Iriarte. Y acabo con otra cita. Tienes que situarte, Javier, en la década de los años 20 del siglo XXII. Y así verán nuestro tiempo, el principio de nuestro siglo, nuestra época, nuestros contemporáneos, desde 100 años más tarde. Cito: qué música, qué arte de mal gusto, qué correrías disparatadas y qué sentido del humor, dirán de nosotros. Gente que volaba 3.000 kilómetros para unas vacaciones de una semana. Edificios que alcanzaban las nubes. La asolación de selvas enteras a fin de fabricar papel para limpiarse el trasero. Pero también desentrañaron el genoma humano, inventaron Internet, arrancaron con la inteligencia artificial y situaron un hermoso telescopio dorado a más de 1 millón de kilómetros en el espacio. ¡Qué brillante inventiva y qué codicia tan estúpida! Cierro comillas, Javier. Así nos verán. ¡Qué brillante inventiva y qué codicia tan estúpida! Somos nosotros.
Lo que podemos saber de Ian McEwan. Marc Bassets, te seguimos escuchando y te vemos dentro de unas cuantas semanas. Cuídate.
Gracias, Javier.
Ser Podcast. Hey. Can you put my voice up?
En octubre de 2023, después de un ataque sin precedentes de grupos palestinos, Israel declaró subhumana a la población de Gaza. y cortó la entrada de agua, electricidad, combustible, alimentos, medicinas, población subhumana. Así se ponía en marcha uno de los castigos colectivos más flagrantes de nuestra era. La población civil fue considerada en su conjunto enemiga y condenada a un genocidio a cámara lenta, al que todavía estamos asistiendo, donde se mezclan formas de morir. A los bombardeos, a los disparos directos y a las enfermedades prevenibles se sumaron la muerte por hambre, por sed. En pleno siglo XXI, Israel ha ingeniado una hambruna, ha impedido la entrada de los alimentos que esperaban en la frontera y ha convertido los puntos de distribución de ayuda en escenario de masacres. Mónica García Prieto, buenos días.
Hola, buenos días, Javier. La guerra contra los alimentos, la verdad es que merece un capítulo específico en esta disección del genocidio. Pero antes de nada, es necesario un poco de contexto. Gaza es un territorio costero, controlado por tierra, mar y aire por la ocupación israelí, que abre y cierra cruces terrestres a voluntad, limita la pesca en aguas territoriales palestinas y explota parcialmente el acuífero que abastece a la franja. Hoy en día, además, Israel controla un 60%, casi un 70% de la franja, y ese espacio ha quedado fuera del alcance de los gazatíes, tras lo que llaman la línea amarilla, una demarcación inventada que cambia su trazado diariamente, ampliando terreno siempre para Israel y que amenaza con ser una delimitación permanente. Y curiosamente, las tierras agrícolas, las más fértiles, han quedado del lado israelí. Hay que recordar que hace 20 años, cuando Hamás ganó las elecciones, Israel ya aplicó una política de hambre a los palestinos en castigo por su voto. La idea es poner a los palestinos a dieta pero sin dejarlos morir de inanición, dijo un asesor presidencial. En aquel entonces empezaron restricciones que nunca se levantaron.
Y claro, aquello dejó a la población débil y vulnerable de cara a la hambruna impuesta ahora en 2023, pero la crueldad del cálculo daba una idea de las políticas israelíes para Palestina, ¿no?
Sí, Israel hace negocio con ese campo de concentración que es Gaza. Les vende el agua palestina, les vende combustible y electricidad en lugar de proveer como corresponde a toda potencia ocupante. Desde 2023, Israel ha desmantelado la poca soberanía alimentaria de Gaza. Según la ONU, el 98,5% de las tierras cultivables están dañadas o han quedado fuera del alcance palestino. Entre el 90 y el 97% del ganado ha muerto en bombardeos o de inanición. Todos los molinos y panificadoras han saltado por los aires. El 99% del sector avícola ha sido destruido y el sector pesquero ha pasado de producir 4.600 toneladas anuales a, en muchos momentos, cero. Israel ha destruido puertos, ha hundido la flota pesquera y ha matado a 240 pescadores que se atrevieron a faenar en lo peor de la hambruna. Ha atacado hasta los bancos de semillas, en Gaza y en Cisjordania. Ha acabado con todo aquello que podía alimentar a los gazatíes. Y vamos a escuchar a Marwan Abu Ali, un ingeniero agrónomo palestino que nos ha pedido usar seudónimo por seguridad.
Before the war, we're talking about even under the blockade.
Antes de la guerra, incluso bajo el bloqueo, había más de 4.500 familias trabajando en el mar. Obtenían su sustento diario del Mediterráneo y vivían bien, aunque el acceso al mar estaba limitado a unas 8 millas o 12 millas en el mejor de los casos. Cuando comenzó la guerra, prácticamente se redujo a cero el número de familias trabajando en el mar. Perdieron su fuente de ingresos, perdieron todas sus embarcaciones, que eran muy pequeñas, lo perdieron todo. Decenas de pescadores fueron asesinados al intentar conseguir pescado y alimentar a sus familias debido al hambre. En cuanto a la agricultura, en Gaza, incluso bajo el bloqueo, producían el 45% de sus propios alimentos, como verduras, tomates y pepinos. Todo esto son estadísticas. El 94% de las tierras de cultivo en Gaza están totalmente destruidas por dos motivos. El primero es que las excavadoras israelíes han destruido estas tierras, o bien han sido bombardeadas y necesitan una rehabilitación que puede requerir entre 1 a 3 años antes de que puedan ser productivas. Pero lo peor es que Israel ha bombardeado con fósforo blanco, un material ecocida. Es cancerígeno, probablemente para las glándulas, los animales e incluso para el consumo humano. Está dejando el suelo yermo. Las tierras o el suelo afectados por fósforo blanco pueden permanecer improductivos durante 10 o 15 años. Otro problema es que los israelíes están creando toda esta clasificación de zonas como líneas azules, blancas, naranjas, amarillas, etcétera, que deja a los palestinos fuera de la mitad de Gaza, donde están todas estas tierras agrícolas, las hemos perdido. Las tierras agrícolas se encuentran en el norte y en la parte oriental de la franja de Gaza. Ahora esa zona está cerrada, prácticamente destruida, a una distancia de entre 700 y 1000 metros de los palestinos que no pueden acceder a estas tierras. Y hablamos de cabañas ganaderas, de las vacas lecheras de Gaza, aniquiladas o diezmadas por los bombardeos al comienzo de la guerra. Y cuando la hambruna azotó, a los palestinos solo les quedó una opción: usar el pienso animal como sustento. Usaron el pienso para el consumo humano en lugar de para los animales. Y a eso hay que sumar que entre el 50 y el 70% de ovejas y otros animales fueron sacrificados por las familias durante el genocidio y la hambruna. نصيحة من أبوي ودعوي من قلب أمي وكمشة حنية من ستي.
La ONG Arquitectura Forense estima que el 73% de la flora de Gaza ha quedado del lado de Israel. Han perdido el acceso a las tierras, tampoco pueden pescar, no tienen ganado, y eso les hace dependientes de la ayuda humanitaria que Israel permite entrar si es que lo hace.
En términos de genocidio, la verdad es que es un plan sin fisuras. Antes del 2023, Gaza necesitaba unos 1.000 camiones de ayuda diarios para satisfacer las necesidades mínimas de la población, porque Israel impide el acceso ilimitado pese a que no es su frontera. Pues bien, cuando comenzó el genocidio y declaró que no dejaría pasar alimentos, de esos 1.000 camiones se pasó a pocas decenas y por temporadas a cero. Hoy en día, a pesar del alto el fuego que ordena la entrada de 600 camiones diarios, entran de media 128 y buena parte de ellos de comerciantes, no de ONGs. Pero no entra ni proteína animal, ni fruta, ni vegetales, ni lácteos, solo procesados, lo cual engorda artificialmente a la gente, al tiempo, por cierto, que la enferma. Y fíjate qué curioso, muchos de esos procesados son israelíes, aquellos productos que han sido devueltos desde el resto del mundo por el boicot ciudadano a Israel. Pero volvamos a esos meses en los que entraban pocos o cero camiones y los gazatíes empezaron a consumirse. El hambre, por lo que cuentan, enloquece, enajena, impide llevar a cabo tareas mínimas por la debilidad y además obsesiona. En Gaza, durante meses, conseguir comida era la única misión vital. Y cuando la conseguían, debían hornearla, para lo cual había que recorrer a veces kilómetros hasta llegar a un horno y convertirla en pan. Como había tanta carestía, todo se encareció de forma absurda y daba lo mismo el dinero que los palestinos tuvieran porque no había con qué usarlo. Todos, ricos y pobres, estaban condenados a morir por inanición. Escuchamos al periodista Sami Abu Salem desde Gaza, para quien el recuerdo de la hambruna es incluso peor que el de las bombas.
We really, really felt hungry. We used to eat one meal a day.
Teníamos muchísima hambre, de verdad. Solíamos comer una sola vez al día. Imagínate, solía aconsejar a mis hijos que bebieran agua antes de esa comida para llenar el estómago, para que se sintieran saciados. Ni siquiera había azúcar. Un kilo de azúcar costaba unos 100 euros, pero necesitábamos carbohidratos, necesitábamos azúcar para darles a los niños energía, para pensar, caminar, moverse. Y no había azúcar. Aunque tenía dinero en mi cuenta bancaria, no había efectivo. No era fácil comprar nada. Incluso mi hijita, Laila, lo sufrió. Su cara cambió de color, se puso pálida, comenzó a perder peso.
En abril de 2024 se manejaba una cifra demoledora. En Gaza se ingería de media 245 calorías al día. 245, nadie puede mantenerse de pie con esa cantidad.
Yo no sé cómo lo hacían. Las reservas se acabaron muy rápido y no entraba ayuda preparada, dispuesta en camiones que esperaban el permiso israelí ordenadamente en la frontera egipcia, porque Israel no lo daba, alegando que jamás robaba la comida. Las ONGs y la ONU demostraron que eso no era verdad, que podían coordinar el reparto con la policía y las tribus palestinas. Pero Israel no cedió hasta el 29 de febrero del 24, cuando autorizó una sola entrega en medio de la hambruna, provocando la llamada masacre de la harina. Nos lo cuenta el periodista palestino Mahmoud Mustaha, testigo junto a otros informadores de todo aquello, no porque fuera a cubrir la noticia, sino porque estaba hambriento.
The genocide is architectured in the Israeli plan before 2023.
El genocidio es algo planeado por Israel desde antes de 2023. La hambruna, el corte de entrada de bienes y alimentos del norte, comenzó en noviembre, en el segundo mes. En noviembre empezamos a sentir hambre. Pero el clímax llegó en febrero, porque en diciembre y enero ya nos habíamos comido el pienso para los animales. ¿Lo puedes creer? Buscábamos pienso para animales. Así que en febrero la hambruna alcanzó su punto álgido en el norte de Gaza, que había quedado aislada del resto. El día de la masacre de la harina, algunos mencionaron que iban a llegar cuatro camiones desde Rafah al norte de madrugada. Aquello parecía el día del juicio final. Desde la noche antes, la calle estaba llena de gente que intentaba llegar a la calle Rashid a la espera de conseguir comida. En ese momento, calculo que habría unas 500.000 personas en el norte de Gaza. Así que estamos hablando de 500.000 de personas en una calle esperando comida tras cuatro meses bajo un genocidio, pasando hambre, sin comida y con sus hijos muriendo de inanición. Cuando el primer camión entró, los francotiradores israelíes estaban apostados en la costa. Del otro lado de la calle Rashid también había un puesto de control que corta norte y sur, y sobre nosotros había drones y aeronaves. Estábamos completamente rodeados por los israelíes. Una vez que el camión entró y la gente comenzó a empujar en su dirección, los francotiradores comenzaron a disparar desde la costa, desde el puesto y desde el aire. Ya casi era la madrugada y se podían ver los disparos alrededor y la gente cayendo desplomada. Yo mismo perdí a un familiar, Mohammad Mahdin Mustaha, con dos hijos a quien dispararon en la cabeza. Unas 104 personas fueron asesinadas aquel día. Under this bomb, only seconds till I'm under the rubble. Most kids grow up under the sun. Is my life really done? Flashbacks to my days in the struggle. My jiddu told me there was beauty in this place that we from.
Recuerdo aquellas imágenes captadas con drones que me enseñó Israel, donde los palestinos parecían insectos que se balanzaban sobre un camión. Era tan deshumanizante ver aquello, ¿no? Pretendían además convencernos de que era imposible llevar comida o medicinas por tierra. Fue entonces cuando mataron a parte del equipo de World Central Kitchen, que es la ONG del cocinero José Andrés, que llevó ayuda a Gaza en el barco de Open Arms, ¿no?
Así es. Israel decía que era peligroso permitir la entrada de ayuda, pero es que buena parte de la policía gazatí, la encargada de escoltar y distribuirla, había sido asesinada en ataques israelíes. El caso es que no entraba nada por tierra y la ONG de José Andrés llevó carga humanitaria por mar con la ayuda de Open Arms. Tras recogerla, el equipo del chef la cargó a bordo de camiones para llevarla al almacén en un desplazamiento autorizado por Tel Aviv. Pues bien, el ejército israelí bombardeó el convoy dos veces, matando a los 7 trabajadores. Y eso llevó a un nuevo giro inesperado en esta tragedia. La comunidad internacional tuvo la ocurrencia de lanzar ayuda desde el aire en lugar de obligar a Israel a que permitiera el acceso por tierra y por mar, como obliga la ley internacional que impide matar de hambre a una población. Pues bien, decenas de palestinos murieron aplastados por la ayuda o ahogados cuando las cargas aéreas terminaban en el mar. Lo peor es que era una estrategia absurda desde el punto de vista logístico. Un avión puede llevar como máximo 4 toneladas de carga y un camión transporta entre 18 y 30. Y algunos colegas me contaron que en aquellos aviones parte de la carga era fantasma, cajas vacías, raciones caducadas. Es decir, fue una operación de imagen para lavar la conciencia occidental. Y lo peor llegó sin duda unos meses después, con el proyecto supuestamente humanitario organizado por Estados Unidos e Israel, encargado a mercenarios norteamericanos que instalaron puntos de distribución de alimentos. Se hacían llamar Fundación Humanitaria de Gaza y se encargaron en exclusiva del reparto de la mínima ayuda que entraba en instalaciones rodeadas por el ejército israelí y calificadas por la ONU como trampas mortales. 3.000 personas fueron asesinadas y 20.000 heridas en aquellos lugares donde los receptores de ayuda eran recibidos a tiro limpio. Los gazatíes lo llamaban los Juegos del Hambre.
At that time, killing was on the top.
Por aquel entonces, la violencia era extrema. Cada día mataban a entre 90 y 100 personas, especialmente a quienes acudían a los puntos de distribución de alimentos, la llamada Fundación Humanitaria de Gaza. Más bien, era la Fundación Infernal de Gaza. Decenas de personas eran asesinadas allí. Yo fui, vi cómo disparaban a la gente. Aunque no me acerqué mucho, vi gente asesinada. Sus amigos cargaban los cuerpos, transportándolos en palés. Había heridos sentados a un lado, sin ningún tipo de atención médica. Nadie podía ayudarlos. La gente se concentraba en la harina porque se estaba muriendo de hambre. Era una situación terrible. En aquel momento me sentía como en una película de zombies. La gente se movía y disparaban a su alrededor y a ellos no les importaban los disparos. No les importaban los morteros, solo importaba la harina, harina. Por eso creo que el arma más poderosa que Israel usó contra nosotros, contra los ciudadanos, fue el hambre. Nos convirtió en monstruos. No nos importaba los unos a los otros. Si alguien conseguía comida y veía a un hombre herido de bala muerto, no le importaba. Nuestra sangre era muy barata.
Militares renunciaron a presenciar crímenes de guerra y constatar que la fundación trabajaba en realidad para Israel, pero sobre todo que aquellos paquetes de comida no se podían cocinar porque no incluían lo más importante, que es agua potable.
Claro, porque acabar con el suministro de agua fue otro de los objetivos iniciales y prioritarios de Israel, sabiendo que eso mataría a los palestinos por deshidratación o por enfermedad y además les impediría cultivar para alimentarse. Desde el inicio atacaron plantas potabilizadoras, desalinizadoras, cualquier canalización que llevara agua. En Gaza se ha muerto de sed y se sufre sed hoy en día. Según la ONU, el 88% de las instalaciones de agua, saneamiento e higiene en superficie y el 76% de la infraestructura subterránea ha sido destruida por los bombardeos. Y no solo eso. Escuchemos al relator especial de Naciones Unidas para el Agua, a Pedro Arrojo.
Las infraestructuras de agua no son víctimas colaterales, son objetivos directos de la acción bélica. En 2008-2009 Israel destruyó cerca de 1.000 pozos y 243 instalaciones de bombeo. O sea, eso no fueron bombas que fallaban un poquito, no, no iban a destruir la infraestructura. Y en esta guerra se estima que un 70% han sido de las infraestructuras de todo tipo, como tú decías, de agua y saneamiento, han sido directamente destruidas o dañadas muy gravemente. Pero el dato que a mí me venían llegando era que el 90% de las instalaciones de agua y saneamiento quedaban fuera de posibilidad de ser usadas por la población palestina, o bien porque han quedado destruidas o gravemente dañadas o porque quedan en zonas bloqueadas por el ejército israelí.
Instalaciones que intentan ser reparadas sin éxito. Israel no permite la entrada de tuberías ni recambios y ataca a los operarios que intentan reconstruirlas.
Sí, ya se ha sido sistemático Y además hay equipos internacionales, hay reportes de equipos canadienses, equipos de UNRWA, equipos que han sido atacados a pesar de tener una clara, bueno, igual que las ambulancias y todo esto, una clara señalización, haber comunicado dónde estaba su ubicación, qué iban a hacer, han sido atacados y hay un montón de muertos en este sentido. Un dato que me llegaba era que a raíz de la tregua, UNRWA y varias ONGs se habían puesto a reparar sin materiales adecuados porque no tienen posibilidad de pasar los materiales necesarios, pero bueno, habían empezado a reparar de manera, vamos a decir, como muy perentoria instalaciones y habían conseguido de una manera muy perentoria suministros de agua fundamentalmente basada en el acuífero para unas 200.000 personas, pero lo cual es heroico, pero ten en cuenta que la mayor parte de ese agua es agua salinizada y contaminada fecalmente, ¿no? Con lo cual es peligrosa.
Entonces, Mónica, ¿qué les queda a los gazatíes para alimentarse?
Pues la mayor de parte depende de las tequillas, las cocinas de beneficencia y de camiones de distribución de agua, pero ya se han registrado una veintena de ataques contra estos lugares.
Mónica García Prieto, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.